Radio. Cobertura total.
Somos en BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
Otros 30 menores de edad haitianos fueron ubicados en medio de un operativo de búsqueda liderado por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, advirtió que los niños hallados no necesariamente corresponden a los menores desaparecidos reportados por Contraloría. El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial en Haití. Dos personas detenidas dejó un robo con violencia de un camión registrado en la comuna de Maipú. Los detenidos fueron ubicados junto al vehículo horas más tarde en la comuna de Cerro Navia. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y acusó razones políticas tras la querella en su contra en el caso Luminarias. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó representación al Consejo de Defensa del Estado para interponer una querella en contra de las empresas encargadas de la reconstrucción en Viña del Mar. Para el segundo semestre, el Ministerio de Hacienda proyecta presentar una reforma al mercado de capitales con foco en impulsar el crecimiento económico del país. La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Parlamentarios del Partido Republicano evalúan impulsar una reforma para reponer los antiguos quórums de modificación constitucional. En su aniversario, el Partido Comunista hizo un llamado a la oposición a ser más ofensiva y propositiva frente al gobierno de José Antonio Kast. En noticias del exterior, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán prevista para este domingo en el complejo de Bürgerstock. El candidato izquierdista Roberto Sánchez anunció este sábado que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero, lo que daría el triunfo frente a Keiko Fujimori.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
19 horas con 2 minutos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma, esta vez de manera vespertina. Comenzamos la revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo. El hombre asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la ruta 160 en Coronel tenía antecedentes policiales por diversos delitos. A su vez, fue absuelto por un doble homicidio calificado e incumplía un arresto domiciliario total. Nos informa más José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Con su pareja y un menor de edad, se movilizaba la víctima del homicidio con arma de fuego registrado durante la tarde del pasado viernes en el bypass de la ruta 160, comuna de Coronel. El asesinato se registró mientras un hombre de 35 años conducía su vehículo en dirección sur a norte, a la altura de la embotelladora y pasarela peatonal Yacolén, cuando recibió una cantidad aún no determinada de disparos, falleciendo en el lugar. De las primeras diligencias por el crimen se refirió el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
En principio iba con una segunda persona, con una compañera, aparentemente su pareja, personas que está, han sido individualizadas y se le va a entrevistar. Tenemos una identidad preliminar y que a partir de eso también se va a poder hacer alguna diligencia investigativa de manera de establecer sus vínculos y a través de eso poder seguir alguna línea que nos lleve a posibles sospechosos.
La fatal víctima recibió los disparos desde otro vehículo que transitaba por la carretera. Él o sus autores son intensamente buscados por la Policía de Investigaciones, cuyas diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de Concepción, dijo el subjefe de esta última unidad, el subprefecto Miguel Ángel Carrillo.
Realizadas las primeras indagatorias, se pudo establecer que el hombre presentaba lesiones por arma de fuego atribuibles a terceras personas, por lo que en este minuto se están realizando diversas diligencias a fin de establecer clara y fehacientemente las circunstancias del hecho.
Se trata del asesinato número 35 de este año en el Biobío y el sexto en Coronel. El fallecido fue identificado como Moisés Loyola Rifo y contaba con diversas detenciones por delitos tales como robo en lugar habitado y no habitado, porte de arma de fuego y arma blanca, lesiones graves y menos graves y un doble homicidio calificado ocurrido en la población O'Higgins de la misma comuna en 2016. De esto último fue absuelto tras ser llevado a juicio. A su vez, incumplió un arresto domiciliario total en medio de una indagatoria en su contra por porte de arma prohibida.
Donde tú estás, Biobío está.
Suspendido al transporte de carga permanece el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. La restricción ocurre por abundantes nevazones y viento blanco en la zona. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Biobío en Osorno.
La restricción se determina ante condiciones propias de la alta cordillera, donde la ruta internacional 215 por lado chileno constituye un corredor binacional con Argentina y por su intermedio con otros países del Mercosur, pero también la conectividad de la zona sur austral de Chile pasando por la Patagonia Transandina. Con sus 1.305 metros sobre el nivel del mar, el denominado segundo paso de mayor importancia en Chile tiene la particularidad de mantenerse abierto al tránsito prácticamente todo el año, pero la cordillera impone sus términos y con esto la aplicación de protocolos que responden a la seguridad para el tránsito con modificaciones en permanente monitoreo, sostuvo el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Riván.
Siempre se hace una inspección hasta Lito, ¿cierto? Tanto por parte chilena como desde Argentina de las condiciones del camino. Se informó que el tránsito estaba habilitado inicialmente para todo tipo de transporte. Sin embargo, comenzó a haber una intensa nevada con presencia de viento blanco, que ya sabemos lo complicado que es, y por tanto se vio bloqueada el paso fronterizo. Esto es porque la nevación fue intensa y obviamente obstaculizaba la visibilidad para quienes podían manejar, haciendo súper peligroso aquel tema.
La autoridad indica que el paso está cerrado para camiones en una medida solicitada desde Argentina.
La decisión de prohibir el paso para transporte de carga se tomó no de manera unilateral desde nuestro país, sino que conversado con el gobierno argentino. Pues nosotros ya desde muy temprano están los equipos de vialidad trabajando, sin embargo desde el lado argentino es que nos solicitan que suspendamos el transporte de carga mayor porque ellos han tenido ahí algunos retrasos en cuanto al despeje de las vías desde el lado argentino.
En lo concreto el paso está habilitado solo para buses y vehículos, mientras que para el transporte de carga se espera un nuevo monitoreo para la jornada del domingo. En Osorno, Biobío, la radio.
La ruta cordillerana de Ralco estuvo cerrada por más de 5 horas en la comuna de Alto Biobío, donde se registró una fuerte remoción en masa. Durante la tarde del sábado, el tránsito quedó totalmente habilitado. Más detalles con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Habilitado quedó el tránsito para todo tipo de vehículos en la ruta Ralco cerca del puente Queuco, luego del trabajo de despeje que hizo maquinaria de vialidad en el sector. La remoción en masa y rodados se registraron en la madrugada del sábado en el sector de la ex hostería La Pola, antes del puente Queuco, donde por varias horas el tránsito estuvo interrumpido para todo tipo de vehículos. Con la llegada de maquinaria especializada de vialidad, se pudo restablecer de manera paulatina el tránsito vehicular, según lo manifestó el seremi de Obras Públicas de Biobío, José Piña.
Un derrumbe de la ruta O61 a la altura del kilómetro 74, en la cual se vio afectada la conectividad entre la comuna de Alto Biobío y el resto de la región. Desde están activos nuestras cuadrillas de vialidad despejando la ruta.
Agregó Piña que la maquinaria se mantendrá en Alto Biobío en monitoreo permanente en los caminos cordilleranos, ya que según los pronósticos de meteorología aumentarían las precipitaciones durante el fin de semana. Asimismo, la nieve hacia los valles, ya que hasta el momento la zona presenta déficit de nieve. Durante la tarde del sábado se informó que en la zona de Alto Biobío se presentaban precipitaciones y vientos en sectores precordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Seguimos revisando más informaciones. La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, ocurrido en abril cuando el plantel inauguraba su año académico. El informe desde Radio Biobío en Valdivia con Carlos López.
La Universidad Austral de Chile confirmó la culminación de los procesos disciplinarios internos por los hechos ocurridos el 8 de abril para la inauguración del año académico en el Aula Magna, cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, estuvo encerrada ante manifestaciones y al salir, aquello ocurrió en medio de empujones, insultos y lanzamiento de agua, escoltada de forma rauda e improvisada por un funcionario de la Policía de Investigaciones y de la Armada de Chile. Al comprobar la participación de cuatro de sus estudiantes en tales acontecimientos, la UACH a uno lo sancionó con la suspensión académica de 3 semestres, a otro por 2 semestres y a los restantes a 1 semestre. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, indicó que el plantel debe revisar sus estatutos, valorando que no hay impunidad y que en paralelo la Fiscalía avance en la investigación penal.
Creo que la Universidad Austral tiene que actualizar los estatutos para tener un protocolo de cómo actuar cada vez que ocurran hechos violentos a manera de evitarlos y prevenirlos. Me alegro de que la universidad haya resuelto. Y aquí aprovecho a hacer un llamado al Ministerio Público porque hay una causa penal que no está resuelta tampoco.
El diputado del Partido Republicano por la zona y ex dirigente estudiantil de la UACH, Leandro Kunzman, dijo que las sanciones son insuficientes y aseguró que el plantel hace tiempo viene tolerando indisciplina y actos de violencia.
Lo que la universidad debiese haber realizado es la expulsión definitiva de los estudiantes involucrados. Si lo que sucedió con la agresión de la ministra Lincolao es algo que ya viene sucediendo en la universidad hace mucho tiempo la universidad viene tolerando actos de violencia y de indisciplina, y en este caso se agrede a una máxima autoridad del Estado.
Sin dar entrevistas, la Universidad Austral indica que lo que los define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentan las dificultades, entre otras cosas, orientados en las tareas que vienen, como, según indican, el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de sus reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sin duda este ha sido uno de los temas que ha marcado la agenda durante la jornada de ayer y por supuesto hoy se mantiene en la palestra. Un operativo en Estación Central logró ubicar a 37 de los 131 niños haitianos buscados, según el listado remitido por la Subsecretaría de la Niñez, mientras la PDI confirmó el paradero de otros 33 citados en el preinforme de Contraloría. En paralelo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana convocó a un Consejo Regional de Seguridad para coordinar la búsqueda en toda la capital. Juan Oportot nos informa.
Durante la mañana de este sábado se llevó a cabo un operativo en terreno en Estación Central en conjunto a equipos municipales, encabezado por el alcalde Felipe Muñoz, para verificar domicilios y continuar la búsqueda de los niños haitianos que aún no han podido ser ubicados. Esto se realizó considerando un listado de 131 niños, niñas y adolescentes remitidos por la Subsecretaría de la Niñez. Como resultado, se logró ubicar a 37 menores de edad que se encontraban en buenas condiciones, escolarizados y vinculados a prestaciones sociales y de salud. Al respecto, el jefe comunal señaló que desde comienzos de año la oficina local de la Niñez de Estación Central ha realizado labores de verificación y seguimiento.
Y decirle que hemos estado durante toda la mañana con estos operativos, con nuestros profesionales de la municipalidad, recorriendo distintos sectores de Estación Central con el listado que nos ha entregado la Subsecretaría de la Niñez, de manera de poder despejar las condiciones en las cuales se encuentran los niños y niñas que han sido mencionados.
Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wolf, destacó la identificación de otros 33 niños y adolescentes encontrados por la PDI, según lo contenido en el preinforme de Contraloría, quienes se encuentran efectivamente con sus padres. Esto, pues, fue el director general de dicha policía, Eduardo Serna, quien confirmó que ya cuentan con vínculos familiares acreditados, escolaridad y redes de apoyo verificadas. No obstante, y respecto al trabajo municipal, la jefa de cartera señaló que los menores identificados por los organismos comunales no corresponden necesariamente a los 64 casos mencionados en el preinforme del ente contralor, sino un llamado desde la Subsecretaría de la Niñez para conocer el estado de la población.
Esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares para verificar que se encuentren bien.
En paralelo, la preocupación por la posible comisión de delitos graves lleva a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, convocó para los próximos días un Consejo Regional de Seguridad con el objetivo de reunir a los alcaldes de la capital, coordinar la búsqueda de menores y levantar alertas tempranas ante el Ministerio Público. Por último, la Corte de Apelaciones de Santiago exigió, en una resolución, entregar informes a ministerios, servicios y la PDI en las próximas 24 horas.
Y sobre este mismo tema, a 32 aumentó el número de niños haitianos ubicados en la municipalidad de Temuco. El alcalde Roberto Neira llamó a clarificar la situación asegurando que no se realizó un cruce pertinente de la información. El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y señaló que la Policía de Investigaciones es la única institución que está realizando el catastro oficial. Amparo Montoya, desde Radio Biobío en Temuco, tiene más antecedentes.
Contactos telefónicos y visitas domiciliarias para verificar el estado de los niños haitianos es lo que está realizando la Municipalidad de Temuco para dar con el paradero de los menores de edad que pasaron por procesos de reunificación familiar. El alcalde Roberto Neira explicó que en noviembre recibieron un oficio por parte de la Subsecretaría de la Niñez dando cuenta de la delicada situación y que fue recién este mes cuando el Servicio de Migraciones hizo llegar un listado con un total de 38 nombres. La autoridad explicó que hace unos 4 días comenzaron la búsqueda para dar con el paradero de los niños, indicando que ya lograron ubicar a 32 menores de edad de nacionalidad haitiana que pasaron por el proceso de reunificación familiar. Un caso que se desató tras el informe preliminar de la Contraloría que advierte eventuales irregularidades en el ingreso en vuelos chárter de niños provenientes de ese país. Es por eso que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, llamó a clarificar esta situación porque a su juicio no se realizó un cruce pertinente de la información.
Yo pediría, lógicamente, que se clarifique esta situación como alcalde, porque fue una alarma muy grande a nivel nacional y que hemos podido ir recabando que la información, al parecer, no era la que se indicó en su minuto, sino más bien, al parecer, información que no se realizó un cruce pertinente y no se nos preguntó a nosotros las municipalidades, porque nosotros tenemos mucha información, si somos la puerta del Estado.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y dijo que esto no se debe confundir con las bases de datos de reunificación que tienen las oficinas locales de la niñez de los distintos municipios. Según indicó, es la Policía de Investigaciones la encargada de realizar la búsqueda de los 64 niños haitianos que menciona la Contraloría.
Esto no hay que confundirlo con las bases de datos de reunificación que está encargada en muchas de las oficinas locales de la niñez y donde evidentemente existen catastros de reunificaciones. También puede prestarse a la confusión de ir a buscar a niños que hoy día no son objeto de la investigación que está haciendo la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay que llamar a la prudencia.
Con todo, la Municipalidad de Temuco indicó que de los 32 niños ubicados, 2 se encuentran en otras comunas, uno en Nueva Imperial y otro en Santiago. Además, todavía intentan dar con el paradero de 6 menores de edad haitianos en Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando otras noticias en este mismo tema porque llegó a Puerto Príncipe en Haití el equipo anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al consulado chileno de dicho país con el objetivo de revisar los procesos internos y reorganizar el funcionamiento. Recordemos que esto fue compartido a través de un comunicado donde en principio la Cancillería explicó que los consulados chilenos en el exterior no gestionan visas de reunificación familiar, precisando que ese trámite corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Desde la cartera señalaron que se encuentran colaborando con la investigación de la Fiscalía y entregando la información requerida por las autoridades competentes. Asimismo, y a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió designar a Marco Antonio Aguayo Tamsenk como embajador en misión especial en Haití. Entre sus misiones, Aguayo Tamsenk tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde allí los esfuerzos del Ministerio con las autoridades locales y otros organismos tendientes a recolectar información que ayude a encontrar a los niños haitianos en Chile. Cristian Medina, analista internacional de la Universidad San Sebastián, señaló que las acciones de la Cancillería demuestra la rapidez gubernamental para clarificar la situación de los niños en nuestro país. En ese sentido, el académico considera que lo más importante actualmente es reunir la mayor cantidad de información posible respecto a la ruta de estos menores.
El despliegue que ha hecho el Estado también revela, a mi modesto entender, la importancia que se le da desde la más alta autoridad de nuestro país, un tema que tiene que ver fundamentalmente con la protección de niños vulnerables y saber exactamente la situación, la circunstancia y el estado actual en el cual ellos se encuentran.
En contraparte, el analista internacional Hugo Harvey, si bien considera que las acciones van por la línea correcta, manifiesta su incertidumbre a si son suficientes. En esa línea, señaló que casos como estos afectan a la imagen internacional que tiene Chile para el resto de los países.
Un país que está a punto de entrar al desarrollo, sumamente serio, cuyas instituciones no eran cuestionadas, ya nos estamos dando cuenta de que en realidad somos un país más de América Latina, con los mismos defectos y las mismas virtudes, y dentro de esos defectos está la corrupción.
La delegación enviada por Cancillería, integrada por dos funcionarios de la dirección consular, aterrizó durante esta jornada en Puerto Príncipe y permanecerá en el país el tiempo que sea necesario. Todo esto con el fin de evaluar los procesos internos de la sede diplomática y también esclarecer los hechos que hoy están siendo investigados.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Vamos a otras informaciones que se acaban de dar a conocer hace tan solo instantes a través de un comunicado. La Jefatura de Defensa Nacional informa que a contar de este sábado 20 de junio, el general de brigada José Manuel Soto Escala asume el mando unificado para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Esa estructura, establecida según el Decreto Supremo número 81, consolidará el mando centralizado y una planificación integral para fortalecer la seguridad y protección de la población en el territorio bajo estado de excepción. La nueva organización permitirá optimizar, dice este comunicado, los medios disponibles mediante un trabajo coordinado con la Armada en el borde costero y un reforzamiento en el despliegue interagencial con las policías y autoridades civiles. El objetivo sigue siendo garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades de todos los habitantes de la zona. Finalmente, esta Jefatura de Defensa Nacional dice, desea expresar un profundo reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Policías. Su entrega valiente y silenciosa, motivada por una profunda vocación de servicio, es el pilar que sostiene la seguridad de nuestras familias. Lo cierto entonces es que a contar de esta jornada, la Jefatura de Defensa Nacional, tanto para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, será asumida por el general de brigada José Manuel Soto Escala en un mando unificado para todas estas zonas. Información que da a conocer hace tan solo minutos la Jefatura de Defensa Nacional.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Minbu solicitó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de una querella criminal por presunto fraude y falsificación en contra de empresas dedicadas a la construcción de El Olivar en Viña del Mar. La investigación realizada por la cartera apunta a entidades patrocinantes como Social Arquitectura y 1A1 S.P.A., además de ex autoridades del Serviu en Valparaíso. Karim Aguirre con la información.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal en representación del fisco por graves irregularidades detectadas en programas de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. Las acusaciones apuntan nuevamente a la entidad patrocinante Social Arquitectura y a la constructora San Sebastián, sumándose además 1A1 S.P.A. La acción considera presuntos delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasi delitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros. La investigación del Minbu sostiene que hubo utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas durante las gestiones de Rodrigo Uribe y su sucesora en el Serviu de Valparaíso, Nerina Paz. Según la cartera, Uribe suscribió en 2024 un certificado de experiencia técnica para Social Arquitectura, acreditando más de 1,000 beneficiarios distribuidos en 14 proyectos que no cumplían exigencias y registraban 0% de avance. Esto habría permitido que la entidad subiera de categoría de manera fraudulenta en el Registro Regional de Asistencia Técnica. La abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, calificó las acciones anunciadas por el ministro como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
Respecto a 1A1 S.P.A., el Minbu sostiene que suscribió convenios omitiendo el vínculo matrimonial con una funcionaria del Serviu Valparaíso y que su representante había sido funcionario de la cartera. Por ello, se instruyeron dos sumarios administrativos. La Comisión de Vivienda de la Cámara realizará una visita inspectiva junto al ministro este miércoles en El Olivar, según adelantó la diputada Ana María Gasmuri.
Oficiamos a Contraloría, todavía no tenemos la respuesta, para conocer los detalles de estas demoliciones del Olivar, que al parecer no tienen ningún sustento técnico. Por eso mismo también concordamos en la Comisión de Vivienda por unanimidad visitar El Olivar, y eso se va a concretar el próximo miércoles 24 de junio. Muy importante, estamos esperando esta visita.
En X, el ministro Poduje anunció nuevas denuncias en tres servicios regionales, entre ellos el de Valparaíso, y futuras acciones administrativas y judiciales, y ratificó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las demoliciones ni suspendido actuaciones del Ministerio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La administración de José Antonio Kast prepara una serie de medidas para el segundo semestre de este año. Entre ellas se encuentra una reforma para el desarrollo del mercado de capitales, la cual genera amplias expectativas, especialmente en el mundo económico. En ese sentido, la iniciativa ha sido valorada. Sin embargo, ha vuelto a instalarse en la discusión política el cuestionamiento respecto del enfoque del Ejecutivo, en el sentido de favorecer a los sectores de mayor ingresos. Así lo han planteado asociaciones de pymes e incluso actores del mundo técnico. Josefa Chiamaro nos cuenta más antecedentes.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que el gobierno trabaja en una reforma para el desarrollo del mercado de capitales. La iniciativa sería presentada durante el segundo semestre de este año, considerando que actualmente la administración está enfocada en la aprobación de la denominada mega reforma en el Senado. En términos simples, la propuesta tendría un impacto directo en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito, dinamizando los flujos de capital en función del crecimiento económico. En esa línea, el titular de Hacienda Hacienda buscaría modificar ciertas reglas para incentivar su desarrollo. Entre los cambios tributarios que se analizan se encuentra el fomento a la internacionalización del peso chileno, además de medidas para eliminar trabas acumuladas en el mercado de capitales, además de un eventual ajuste a la tasa máxima convencional. Así, la iniciativa ha sido valorada de forma positiva, sin embargo, en el mundo técnico existe cierto resquemor respecto de su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Así lo planteó el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda.
Va a depender que sus beneficios lleguen más allá de los grandes inversionistas del sector financiero. El desafío es que también facilite el acceso al financiamiento de empresas medianas, emprendimientos, innovadores.
Por su parte, las agrupaciones de PYME valoraron la oportunidad, aunque advirtieron que este tipo de proyectos suele beneficiar principalmente a las grandes empresas. El secretario general de una PYME, Luis Solís, y el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, enfatizaron en la necesidad de que sean considerados de manera directa en la iniciativa.
Tiene que ser siempre pensando en cómo esto va a beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas, porque en general se hacen cambios regulatorios que favorecen a la gran empresa y tienden a concentrar más los mercados.
Ojalá llegue a las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca.
En el oficialismo, en tanto, la reforma también es vista de manera positiva. Así lo comentó el diputado de la UDI, Jaime Coloma.
Pero esta reforma no puede solo quedarse en los grandes mercados. También debe preocuparse de las miles de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero.
Cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos deberán pasar por filtros políticos en el Congreso.
La información está primero en Radiograma.
El Partido Republicano evalúa presentar una reforma para elevar nuevamente las exigencias a la hora de modificar la Constitución. La iniciativa surgió tras la propuesta que endurece los requisitos para presentar acusaciones constitucionales y buscará ser discutida en distintas bancadas del oficialismo durante los próximos días. Valentina Obreque con los detalles.
La reforma que busca endurecer las acusaciones constitucionales terminó abriendo otro debate en el Congreso. El Partido Republicano quiso aprovechar la discusión para impulsar el regreso de los antiguos quórums de reforma constitucional vigentes antes de la modificación aprobada en 2022. La idea fue planteada por el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, luego de conocerse la propuesta que aumenta de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo y exige una interpretación previa en el caso de ministros de Estado. Esquella planteó que esto busca fortalecer la estabilidad institucional, ya que con la rebaja de los quórums aprobada hace años se debilitó los resguardos que tenía la Constitución.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma, pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
Actualmente las reformas constitucionales requieren el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Sin embargo, republicanos esperan evaluar durante los próximos días la viabilidad de una iniciativa que restablezca exigencias más altas y para ello buscará sondear apoyos dentro del oficialismo. Al respecto, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Constitución, Constanza Juve, señaló que los aspectos esenciales del funcionamiento del Estado deben contar con amplios consensos antes de ser modificados.
Una constitución no es una ley más. Mientras más estructural sea la materia, los derechos fundamentales, la separación de poderes, mayor debe ser el consenso exigido para modificarla.
Por otro lado, una visión distinta manifestó la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías, quien defendió el sistema vigente y aseguró que el actual quórum ha permitido realizar cambios necesarios cuando el país lo ha requerido.
Por lo demás, es un quórum que hoy día ha demostrado que funciona. Se requiere un texto que tenga las posibilidades reales de ser modificado a la luz de los cambios que hay en la sociedad.
Por ahora no existe un proyecto presentado como tal, pero sí conversaciones al interior del Partido Republicano y otros partidos oficialistas para definir si la propuesta puede transformarse en una iniciativa legislativa con respaldo suficiente para avanzar en el Congreso.
Durante esta semana, el Partido Cristiano anunció que presentará un proyecto de ley que busca extender la imprescriptibilidad del delito y se trata de personas, del delito de trata de personas, bien digo, para menores de edad. La iniciativa estará liderada por sus diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha. La moción tendrá por objetivo reforzar la protección penal a niños, niñas y adolescentes frente al delito de trata de personas. Además, se pretende modificar el artículo 411 del Código Penal, buscando extender esta protección a delitos como extracción de órganos, servidumbre o esclavitud y trabajos o servicios forzados, además de la explotación sexual. Asimismo, la idea también incluye aumentar las sanciones para personas que se desempeñan en cargos públicos. Así lo afirmó una de las diputadas impulsoras del proyecto, Francesca Muñoz.
También nuestro proyecto contempla aumentar las penas cuando participe un funcionario público y prohibir de forma absoluta el trabajo con niños y adolescentes a quienes sean condenados por estos delitos.
Debido a su relevancia en el ámbito penal, las parlamentarias manifestaron su confianza en que la iniciativa consiga reunir el apoyo transversal de todos los sectores políticos. Jaime Araya declaró que su colectividad respaldará el proyecto siempre y cuando los partidos oficialistas, incluido el Partido Cristiano, se sumen a la idea de legislar sobre el secreto bancario.
Todo lo que signifique proteger a los menores va a contar siempre con nuestro apoyo, y en el mismo sentido hacerle un llamado a los partidos de derecha, particularmente al Partido Cristiano, que se sumen con decisión a una cruzada por el levantamiento del secreto bancario, porque es la forma de ponerle término a las operaciones del crimen organizado.
Si bien se pretende extender la imprescriptibilidad para esta clase de delitos, las diputadas afirmaron que esta debe aplicarse en todos los casos si compromete a menores de edad. Esto ya que entre 2024 y 2025 se levantaron alertas de explotación sexual, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Finalmente, las diputadas aclararon que la legislación debe perfeccionarse bajo la premisa de que se debe conseguir una cobertura penal completa para que este tipo de delitos no vuelvan a ocurrir.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 37 minutos. Carabineros detuvo a dos personas tras su presunta participación en un violento robo de un camión en Maipú. Ambos fueron detenidos tras ser ubicados en la comuna de Cerro Navia. Vamos a tener los detalles de esta nota más adelante junto a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Pero antes seguimos revisando más noticias, porque una etapa decisiva se llevará a cabo el próximo 21 de julio en el juzgado de garantía de La Ligua, luego que se fijara una audiencia de procedimiento abreviado para la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio. En la instancia, su defensa intentará cerrar un acuerdo en el marco de la investigación por los delitos de estafa que habrían afectado a dos comités de vivienda con 173 millones entre 2015 y 2019. Esto tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Valparaíso a través de su unidad anticorrupción para estudiar una posible salida alternativa para la anterior jefa comunal, quien figura como imputada en la causa junto al arquitecto Mauricio Torres Benzi y la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora. Previamente, en abril de este año, al mismo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesaba sobre Osorio, luego que la ex autoridad cumpliera con las condiciones condiciones impuestas por el magistrado. La actual alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, calificó los hechos como un abuso de poder por parte de su antecesora, añadiendo que una salida alternativa significaría una injusticia para las personas afectadas.
Se abusó del poder, de ser autoridad, de decir yo soy la alcaldesa, confíen en mí. Si la fiscalía busca una salida alternativa, creo que es muy injusto para los habitantes de Cabildo y la gente de acá en Nogales, que fueron estafados directamente con mucho dinero. Fueron cuotas de 450 mil pesos por socio. Entonces creo que eso es una falta de verdad a la probidad como autoridad.
Por otra parte, en la misma instancia se comunicará la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto a la exedil de Cabildo debido a la falta de antecedentes para mantener los cargos en su contra. En tanto, el concejal de Nogales, Joao Marchand, acusó que las prácticas de la exautoridad transgreden la ley de probidad, lo que a su juicio constituye una grave falta a la ética pública.
Existe la ley de probidad, claramente acá no se respondió a esa ley y el trabajo propiamente tal de un concejal que fiscalizar el buen ejercicio de la administración local. Y ahí está en juego también lo que es la ética de cada persona que asume un cargo con tanta responsabilidad.
Y claro, porque finalmente hasta el cierre de esta nota, la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, declinó emitir declaraciones ante las consultas de la radio. En tanto, su abogada adelantó que solo se referirán al caso una vez que concluya la audiencia del 21 de julio. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y en conversación con la radio abordó la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en su contra en el denominado caso Luminarias. El excandidato presidencial dijo sentirse tranquilo ante la acción legal impuesta en su contra, acusando una persecución política por parte del Estado. Sebastián Catalán nos informa.
En el marco del aniversario 114 del Partido Comunista, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, conversó en exclusiva con la radio por la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en su contra, acusando cohecho y soborno por parte del exedil en el denominado caso Luminarias. El exalcalde aseguró estar sorprendido por la acción judicial, señalando que, a su juicio, esta se presenta con 6 años de retraso. Además, indicó que la investigación se encontraba próxima a cerrarse, razón por la cual su defensa estaba solicitando el sobreseimiento. En esa línea, sostuvo que en la carpeta investigativa no existirían antecedentes en su contra, motivo por el que ni siquiera habría sido citado a declarar. Jadue acusó que el CDE estaría politizado y sería utilizado por el Ejecutivo para perseguir adversarios. A su juicio, la querella solo busca impedir el cierre de la causa.
Por lo tanto, me parece que esto demuestra lo que decía María Inés Horvitz cuando renunció al Consejo, ¿no? El Consejo está politizado, se ocupa para perseguir a los enemigos políticos y para blindar a los amigos políticos. Y lo entiendo como eso. Sencillamente encuentro que es una treta para impedir el cierre de la causa.
Por contraparte, el abogado querellante Cristian Espejo ironizó señalando que ya había olvidado la voz del exalcalde Daniel Jadue debido a su extenso silencio. Además, cuestionó lo que calificó como una actitud de soberbia extrema por parte del militante comunista, acusándolo de faltar a la verdad en sus declaraciones entregadas a la radio. Espejo mencionó que esto no corresponde a una mera donación judicial, como lo pretende hacer ver Jadue. Considera que un monto de 200 millones de pesos para una batucada corresponden a un acto de cohecho, complementando con que se continuó pagando durante años la mantención de postes que no fueron instalados.
Por lo tanto, son un sinnúmero de antecedentes que van generando un nuevo fraude al fisco, un cohecho, delitos por los cuales tendrá que pagar el señor Jadue, así como también la causa de Estación Central, que está abierta en curso, más la causa ya conocida como fraudes populares y los fraudes al fisco al municipio de Recoleta.
La decisión permite que continúe vigente una indagatoria que ya se extiende por más de 5 años. Pese a ello, el exalcalde recoletano dijo sentirse tranquilo, añadiendo que estas prácticas son parte del Estado como un instrumento de dominación de clases.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras informarse de una serie de cambios que incluirá la reforma al sistema de admisión escolar presentada por el gobierno, el debate se ha enfocado en los procesos de selección que tendrían los establecimientos educacionales. En el oficialismo apoyan la medida, mientras que la oposición rechaza la propuesta que consideran excluyente y perjudicial. Fernando Ríos con más detalles.
La denominada reforma a la tómbola fue una de las propuestas más resonadas de la campaña de José Antonio Kast. Ahora, a 3 meses de asumir el mando, el gobierno anunció una serie de modificaciones que tendrá el actual sistema de admisión escolar. Y es que esos cambios están asociados a los procesos de selección que podrán ser escogidos por los establecimientos educacionales con sobredemanda. De esta forma, los colegios podrán optar entre el mecanismo actual y una vía alternativa que contempla criterios más estrictos, como la adhesión al proyecto educativo e incluso el rendimiento académico. La propuesta impulsada por la ministra de Educación María Paz Arzola ha sido objeto de controversia. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, mencionó que la iniciativa debe ser cuidadosa en algunos aspectos con el propósito de no caer en malas prácticas.
Deben asegurar transparencia, objetividad y no discriminación. Que los cambios vayan en pos de mejorar el sistema y no devolver a viejas prácticas que eran totalmente, insisto, discriminatorias y abusivas.
Desde 2016 el SAE ha sido implementado de forma gradual en Chile. Sin embargo, durante 10 años ha sido objeto de cuestionamientos por diversos motivos. La diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, arremetió contra las modificaciones propuestas por el Ejecutivo y que contradicen a su juicio lo acordado por la mesa técnica del SAE y el consenso que sostuvo con la ministra Arzola.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo y la falta de apego a criterios técnicos que muestra la ministra de Educación con las propuestas que está impulsando en torno al sistema de admisión escolar. Lo dicen también expertos y expertas de su sector.
En tanto, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, cargó contra el SAE, argumentando que se requieren cambios urgentes en un sistema que, a su juicio, ha generado descontento y dificultades a los padres y apoderados.
Es un sistema que ha fracasado. No permite hacer una selección y deja de manera ciega tanto a los colegios sin saber realmente quiénes están postulando y ha traído muchas dificultades y un gran descontento a los padres y apoderados.
Si bien no existe fecha definida para el ingreso de la propuesta al Congreso, se espera que el tema continúe siendo materia de debate durante la próxima semana.
El Ministerio de Salud expresó preocupación ante el alza de ingresos clínicos por enfermedades respiratorias, mientras la circulación viral aumenta, alcanzando la positividad más alta en lo que va del año, con un 53%. Autoridades y especialistas en el área de salud han repetido el llamado para que la población acuda a vacunarse, haciendo énfasis en los niños menores de 6 años y adultos mayores, grupos que mantienen la peor cobertura. Sebastián Cornejo nos cuenta más antecedentes.
El Ministerio de Salud presentó el último reporte semanal de la campaña de vacunación invierno 2026. Durante la semana pasada, la positividad de las muestras de influenza analizadas alcanzó un 53%, superando el 48,4% registrado la semana anterior y convirtiéndose en el nivel más alto observado durante el 2026. La influenza A se mantiene como el virus predominante y el grupo más afectado por este virus corresponde a niños y adolescentes, quienes en el tramo de 0 a 5 años tienen una de las coberturas más bajas con un 60%. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, comentó que desde los organismos tienen todos los insumos a disposición para lograr la mayor cobertura posible.
Pero nosotros como autoridad sanitaria estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos lados. Este es un ejemplo claro de que queremos estar en el terreno, queremos estar en el territorio para que nadie tenga excusa. A veces uno dice, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años? Es porque la capacidad, la rotación del virus cambia cada año.
Ante el alza de positividad de test contra la influenza, expertos comentaron que es habitual que aumente la circulación de virus respiratorio debido a factores estacionales. El doctor Juan Carlos Molina, director de Vitalia Finis, centro transdisciplinar en longevidad de la Universidad Finisterre, reforzó la importancia de que entre los profesionales de salud trabajen hacia el mismo objetivo, lograr que la mayor cantidad de personas se vacune.
Que antes que llegue el frío, antes que llegue el invierno, uno debería estar preparado inmunológicamente, vale decir, con las defensas preparadas. Los programas de vacunación salvan vidas y muchas vidas. Y ahí nos necesitamos todos y tenemos que tener un solo mensaje, proteger.
Alexis Calergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, reiteró que el potencial benefactor de las vacunas no es solo para mitigar los síntomas de los virus en circulación, sino que es fundamental para proteger al núcleo familiar de las personas.
Los virus respiratorios en general se presentan secuencialmente y algunos predominan en ciertos meses de invierno. La vacuna no solo ejerce su efecto directamente en las personas que la reciben, sino también en su entorno, ya que las personas inmunizadas actúan como un escudo que impide la propagación de patógenos.
Para revisar su recinto de vacunación más cercano, el MinSAL habilitó un buscador en línea de vacunatorios abiertos los fines de semana. A través de mevacuno.gov.cl se puede acceder al detalle de más de 1.600 recintos a nivel nacional para acercar las dosis a la población.
Bueno, y en este tema, en temas de salud, la discusión por el financiamiento del sistema de salud sumó un nuevo capítulo luego que la ministra de Salud, Mai Chomalí, defendiera la necesidad de mejorar la gestión de los recursos de este sector en medio de las críticas por los recortes presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda. En una entrevista para La Tercera, la secretaria de Estado sostuvo que, si bien siempre es necesaria más plata, el aumento del gasto en salud durante los últimos años no se ha traducido en la misma magnitud en un incremento de la producción. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en una agenda centrada en la eficiencia con medidas orientadas a mejorar las compras públicas, optimizar el uso de pabellones, revisar licencias médicas prolongadas y modificar mecanismos de financiamiento de prestaciones. Estas medidas van en la misma línea del decreto número 333 del Ministerio de Hacienda, que contempla una reducción superior a los 413 mil millones de pesos en el presupuesto del sector de salud. Según la colectividad, la medida afectaría recursos destinados a hospitales, FONASA y programas de atención primaria. Por lo mismo, el PPD adelantó esta semana que se preparan para recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el decreto. Sin embargo, en el partido político comentaron que es una medida que aún están evaluando con abogados constitucionalistas que trabajan para la bancada del PPD e independientes y que no es algo que esté decidido todavía. Sin embargo, como medida paralela, la tienda política presentó un oficio en Contraloría que ya está en revisión y que busca que la cartera se pronuncie. ¿Por qué no se han publicado información por decreto sobre los recortes de salud que han comenzado a tomar lugar debido a que acusan tanta y poca transparencia sobre la materia? Así lo comentó el presidente de la tienda, Raúl Soto.
No es algo que esté decidido todavía, se está analizando y estudiando. Creemos que efectivamente pueden existir ciertos vicios de constitucionalidad en estos decretos, sobre todo en materia de recortes de salud.
El diputado PPD de la Comisión de Salud de la Cámara Baja cuestionó los dichos de la ministra Chomalí y advirtió que los recortes no constituyen el camino adecuado para enfrentar las necesidades del sistema de salud.
Nadie está en contra de la buena gestión, pero la eficiencia no se logra sacándole 413 mil millones a los hospitales a mitad de año. Eso no es gestión, es desfinanciamiento. Por eso vamos al Tribunal Constitucional.
Una mirada distinta planteó el diputado Roberto Arroyo del Partido Cristiano de Chile, quien sostuvo que los antecedentes financieros muestran problemas de disciplina presupuestaria durante los últimos años. Postura similar a lo planteado por la ministra Chomalí. Según indicó el parlamentario, entre 2022 y 2025 el presupuesto del sector aumentó cerca de un 30%, mientras que la producción habría crecido alrededor de un 3%. Generándose además diferencias persistentes entre los recursos asignados y el gasto efectivo, situación que derivó en una importante deuda de arrastre.
Entre 2022 y 2025, el presupuesto del sector de salud aumentó cerca de un 30%, pero ese incremento no se tradujo en una mejora equivalente en la producción ni en la oportunidad de atención. Por eso, comparto que se debe avanzar hacia una gestión mucho más eficiente de los recursos públicos.
La discusión ahora se traslada al organismo fiscalizador. Por tanto, el PPD espera que se pueda explicar por qué sigue sin publicarse el decreto 333 en el Diario Oficial de la República.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
7 minutos nos separan de las 20 horas. La construcción del hito cero de la carretera Austral en Puerto Montt podría sufrir un retraso de al menos un año por la falta de recursos para financiar precisamente la obra, advirtieron desde el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Recordemos que el actual letrero de la Ruta 7 fue criticado por el periodista Claudio Iturra, lo que motivó, tras su fallecimiento, la mejora del punto de inicio de la carretera más turística del país. Esto comenzó en la administración de gobierno pasada, dejando listo un diseño que fue elegido mediante votación ciudadana. Pese a esto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, dio a conocer que no existe disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto, por lo que las autoridades iniciaron gestiones.
Y lamentablemente hoy tenemos esto en cero. Se invitó además también la familia Claudio Iturra, tuvo la hermana de Claudio Iturra acá también en esa ocasión, y hoy nos damos cuenta que es un proyecto que no se avanzó nada y se dejó sin financiamiento. Una falta de respeto para Puerto Montt, una falta de respeto también para todos los puertomontinos. Así que hoy en día lo que estamos haciendo es haciendo las gestiones para ver cómo podemos de una u otra forma retomar este importante proyecto. Estuvimos en Santiago la semana pasada con el gobernador, una reunión con el ministro de Obras Públicas.
Debido a estos trámites y a la búsqueda de recursos, las autoridades reconocieron que la construcción del monumento que marcará el inicio de la carretera Austral podría postergarse hasta el próximo año, retrasando así una de las iniciativas más emblemáticas para potenciar turísticamente esta ruta. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Avances relevantes se han concretado en las maniobras para reflotar el catamarán Coñimo 1 en el estuario del Reloncaví. En la embarcación murieron 6 trabajadores de la industria salmonera. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Si bien aún quedan pasos por concretarse, a esta hora ya el Coñimo 1, este catamarán en el cual murieron 6 trabajadores de la industria salmonera, ha entrado en un proceso en el que se está escaneando previo a que sea subido al artefacto naval de la empresa Compass Marine. Nos referimos particularmente a la plataforma Yagana. Estando ya sobre esta, serán peritos de la Armada y de la Policía de Investigaciones los que se desplegarán bajo las instrucciones de la fiscal María Angélica de Miguel, quien ha dirigido de cerca cada una de las maniobras que se han estado desarrollando durante las últimas jornadas. Se estima que dentro de unas horas esté completada esta acción que finalizará con el catamarán Coñimo 1 sobre la plataforma Yagana para que inicien peritajes luego de que se hundiera el 27 de enero a eso de las 4 de la madrugada, permaneciendo todo este tiempo a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Ñuble se trabaja para la actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, el cual cumple 10 años desde su implementación. La nueva propuesta aumenta la cantidad de comunas dentro del plan y con ello realizar una gestión de episodios más eficientes.
Un cambio de denominación tendrá el PPDA que rige hoy para la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, donde además de cambiar su enfoque, se prevé incorporar nuevas comunas a la medición del aire y sus restricciones. Tal como consta en los registros del Ministerio de Medio Ambiente, durante mayo ocurrieron 14 episodios críticos en la medición. De estos, 11 ocurrieron en días consecutivos. A raíz de lo anterior, se está realizando un trabajo para cambiar de un plan preventivo a uno que se haga cargo de la contaminación. Así lo dijo la Seremi de la cartera en Ñuble, Angélica Cuevas.
Este PPDA se va a ampliar a 11 comunas más, abarcando un total de 13 comunas de la región de Ñuble. Eso significa que vamos a tener un nuevo PDA, ya no va a ser un plan de prevención y descontaminación ambiental, que es el que rige para Chillán y Chillán Viejo, sino que se va a ampliar a un plan de descontaminación atmosférica para lo que es el Valle Central de Ñuble, que va a reunir a 13 comunas, y eso va a significar poder hacer ciertas regulaciones, una gestión de episodios críticos, eficiente.
El PPDA vigente consta del año 2016, el que tenía por objetivo reducir de manera preventiva la emisión de material particulado fino 2,5 en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo. Con este nuevo plan, dijo la secretaria regional, se busca medir la calidad del aire en otras comunas y con ello hacer una gestión de episodios críticos más eficiente. Además, sostuvo, se puede ampliar el programa de recambio de calefactores, cuestión que ayudará a mitigar la contaminación.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando más informaciones a esta hora a través de Bio Bio, la radio, y ponga atención a lo siguiente, porque en la antesala de la votación del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado, aumenta las expectativas en torno a si esta ley miscelánea será finalmente aprobada o rechazada. En ese contexto y de manera paralela, la oposición se encuentra afinando un documento de contrapropuesta económica. Se trata de un borrador de 10 páginas al que accedió la radio, en el que se detalla una estrategia en materia económica digital.